El Señor es tan bueno, hermanos. Y todo es por la, como se predicó, la gracia de Dios. Y bueno, Dios está hablando en nuestro país. Es un privilegio estar aquí en México. Y doy gracias por lo que Dios está haciendo en esta tremenda iglesia. Esto me inspira, pastor. Iglesia Montevarín, Dios les bendiga, les felicito por lo que están haciendo aquí y extendiendo y creciendo y con una visión más grande. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Qué bendición. Y pastor Ramírez, gracias por el trato tan hermoso que nos dan siempre, por invitarnos. Pienso que ya su gente está cansada de nosotros, pero gracias, hermano, por la invitación de poder estar aquí con ustedes en este día. Y les amamos y nos da mucho gozo poder verles y también palpar su cariño y amor para con nosotros. Es muy especial. Les amamos también a ustedes y Dios les bendiga mucho, hermanos. Es una bendición ver a jóvenes del colegio. Les amamos, jóvenes. Estamos muy orgullosos de ustedes. Y bueno, a favor de poner este pie y abra su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 25. Y el hermano Ramírez, cuando primero comenzamos, me dijo que era un viejito. Y todo lo que dijo fue nada más para que no diga nada. Amén, hermano. Bueno, Dios te bendiga, hermano. Después te pago, amén. Después te pago, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 25, por favor, hermano, sí. Tengo algunas semanas orando por esta conferencia, orando por el pastor, sus asistentes, esta iglesia. Y aprecio mucho el sacrificio y aprecio que ustedes pagan para invertir en vidas. Y gracias por esta conferencia y que Dios siga bendiciendo a la visión de esta iglesia para alcanzar más allá y se dé bendición a nuestra juventud aquí en nuestro país de México. Nuestra juventud en México, jóvenes, yo me incluyo en eso, amén. Ajá. Nuestra juventud en México está siendo atacada como nunca en su historia. Hace 19 años que Dios me permitió llegar con mi familia aquí a México y he visto unos cambios radicales para perjuicio de la juventud de México. Y bueno, en orando por esta conferencia, y tengo ya varios días que este mensaje, Dios me lo puso que predicara. Y quiero llamar su atención a Segunda Reyes, capítulo 25. Y antes de continuar aquí, me acompaña Karen, mi esposa. Y disculpe, pero es la mujer más hermosa en este lugar. Amén. Está aquí atrás de mi esposa con nuestros jóvenes y una bendición que me ha acompañado mi esposa en este viaje. Segunda Reyes, capítulo 25, por favor. Quiero invitarlos a leer el versículo 1 al versículo 4. Vamos a leerlo en forma alternada. Dice la palabra de Dios: Aconteció los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, todos juntos. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Todos, abierto ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue para el camino del Arba. Y lo dice allí la palabra de Dios, allí en el versículo 8, lo voy a leer. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y lo dice en versículo 9: y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Quiero en esta tarde hablar sobre el tema cómo se destruye una vida. Cómo se destruye una vida. Ahorita, hace unos momentos, pensando y escuchando el mensaje del pastor, pero cuando uno va a predicar, es difícil concentrarse en el otro mensaje porque uno está concentrado en su mensaje. Pastor, qué precioso mensaje, Dios te bendiga. Estaba pensando en los jovencitos de nuestra iglesia que nos acompañaron a la conferencia. Sus vidas son preciosas. Y qué duro es y qué triste es cuando una vida joven, con todo su futuro delante de él, se destruya. Es triste para cualquier vida, pero especialmente una vida en su adolescencia que se destruya. Y hoy en día, jóvenes, Satanás está atacando a la juventud y la está destruyendo. Y quiero compartir mi corazón con ustedes en esta tarde, buscando ayudarles. Padre, te doy gracias por esta iglesia que tú has usado grandemente a través de los años y la estás usando aún más. Pido, mi Dios, que nos des gracia para poder ser de bendición. Me dice el pastor Ramírez que físicamente se siente mal, fortalece su cuerpo. Gracias por él, su familia, por todos los que han servido en estos días, dando su tiempo, sacrificando. Y sé, Señor, que no es en vano, porque es para ti, es para invertir en vidas. Dios, pido que tú hagas algo especial en estos días, en esta noche. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias, se pueden sentar. Allí en el capítulo 24 de Segunda de Reyes, vemos nosotros en el versículo 18. Quiero que me preste atención al principio del mensaje, por favor, para que capte todo el mensaje. Dice el capítulo 24, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. Y lo dice en el versículo 14, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, y todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín y a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra cautivos los llevó a Babilonia. En el año 605 antes de Cristo, cuando Joaquín era el rey de Israel, Nabucodonosor, que el rey de Babilonia, un imperio, un reino muy poderoso, fue a Jerusalén, y dice la Biblia que la ciudad la tomaron. La tomaron, la conquistaron, se llevaron al rey, a su familia, y como 10,000 personas a Babilonia. Entre ellos, Daniel, Sedrach, Mesach y Abednego. Pero dice la Biblia que después de eso, el rey de Babilonia puso en su lugar a un hombre que se llamó Sedequías, que fue rey de Israel por 11 años. Este rey Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor. Y lo dice en el capítulo 25, que en el 11º año de este rey de Sedequías, Nabucodonosor tomó todo su ejército y fue contra Jerusalén. Y esta vez no solamente lo conquistó, pero también destruyó a toda la ciudad. Quemó la casa de Dios, quemó la casa del rey, quemó todo Jerusalén, derribó todos sus muros y la ciudad fue completamente destruida. Murieron miles de personas y también miles fueron llevados otra vez en cautiverio el año 586 antes de Cristo. Jerusalén fue destruida. Y dice la Biblia que fue un tiempo increíble. El libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, profeta que estuvo en la ciudad de Jerusalén cuando Sedequías era rey, cuando Jerusalén fue destruida. Describe el sufrimiento, describe a los niños muriéndose de hambre, describe a las mamás, las propias mamás, tomando sus hijos y cocinándolos y comiéndose a los niños. Habla de la destrucción de los jóvenes de la ciudad de Jerusalén. La ciudad fue totalmente destruida. Y ahora quiero que vuelva conmigo al libro de Proverbios, capítulo 25, por favor. Proverbios, capítulo 25. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 28. Dice la Biblia, Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquí la Biblia, hermanos, compara la vida de un hombre a una ciudad con muros. Y quiero, hermanos, en esta tarde comparar la destrucción de Jerusalén y cómo fue destruida, de cómo igualmente el enemigo destruye una vida. Quiero que vaya conmigo fuera al libro de Segunda de Reyes, capítulo 25, por favor. Y quiero que veamos, hermanos, en este pasaje un mensaje muy sencillo de cómo el enemigo destruye una vida. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 1, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, noto lo que dice, hermanos, vino con todo su ¿qué? Ejército. Vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor. Y si vemos aquí el contexto, duró 1 año y medio, hermanos, el ejército de Nabucodonosor sitiado, que habiendo sitiado la ciudad de Jerusalén. Hermanos, Nabucodonosor fue con todo su ejército. ¿Sabes por qué? Vaya conmigo, por favor, al libro de Lamentaciones, por favor. Lamentaciones, el capítulo 4, está después del el libro de Jeremías. Lamentaciones, el capítulo 4. Nabucodonosor, hermanos, fue con todo su ejército. Dice la Biblia allí en Lamentaciones, el capítulo 4. Allí en el versículo 12. Dice la palabra de Dios allí. Note lo que dice. Hablando de Jerusalén, cuando fue destruida por Nabucodonosor, dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitaban en el mundo, fíjese lo que dice, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Nadie pensaba, hermanos, que Jerusalén un día fuese destruida. Y hermanos, por eso Nabucodonosor fue con todo su ejército. Oh, jóvenes, Satanás no está jugando. Satanás, como león rugiente, quiere devorar, quiere destruir tu vida. Hermanos queridos, Satanás viene con todo su ímpetu para destruir tu juventud, para robarte de tu virtud, para robarte de tu inocencia, para robarte de tu pureza, para llenar tu vida de pecado, para que tu vida sea derribada, para que tu vida sea destruida, para que tu vida no cuente para Dios, para que no tengas un día un buen matrimonio y una buena familia. Satanás quiere destruirte. Él es astuto, él es muy, 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 muy engañoso y él tiene poder para poder destruirte, porque su poder, hermanos, es espiritual. Oh, hermanos,
igual como Nabucodonosor, con todo su ejército, porque él quería destruir a Jerusalén. Satanás está buscando destruirte. Y quiero decirte, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oh, ha habido muchas vidas de jóvenes y vidas de siervos de Dios y familias enteras que han sido destruidas por el diablo. Él no está jugando. Él sabe que su tiempo está corto, hermanos queridos. Cristo viene pronto. Él con todas sus artimañas está robando a la juventud de todo lo que Dios le pudiera dar a una juventud cristiana de nuestras iglesias. Satanás, con toda su artimaña, con todo su poder, joven, su mirada está a destruirte. Está a desviarte de la perfecta voluntad de Dios. Que te cases con una persona incorrecta. Que niegues tu fe. Que termines en adicciones. Que termines en pecado. Que termines lejos de Dios. Y tu vida destruida, querido joven. Y se grita, escúchame esta tarde. Satanás, con todo su poder, quiere destruir tu vida. Pero fíjese lo que dice ahí Segunda de Reyes, capítulo 24, por favor. Nabucodonosor, con todo su ejército, con todo su poder militar, fue contra Jerusalén. Y dice la Biblia ahí, Segunda de Reyes 25, en el versículo 1, y levantó torres contra ella alrededor. Déjeme decir esto, hermanos, antes de continuar. Estoy pensando de un joven que su capacidad y los talentos que Dios le ha dado, cuando yo vi lo que Dios estaba haciendo en su vida, dije, este joven, qué tremendo siervo, qué habilidad para predicar. Un siervo que, honestamente, hermanos, en todos los años que he pastoreado, uno de los jóvenes que para mí era sobresaliente. Pero ¿sabes qué? Satanás engañó su vida con una señorita. Y han pasado ya casi 8 años. Y gracias a Dios ahora él se está levantando. Y ahora él está buscando servir a Dios. Pero quiero decirte, Satanás le ha robado 8 años preciosos de poder ser usado por Dios. Y así es el diablo. Él quiere desviarte. No importa cómo te llames. No importa si eres el pastor Ramírez o el pastor Ramos o el asistente del pastor, o estás en cuarto año del colegio, o estás en primer año de colegio, o tienes 16 años y quieres servir a Dios. Él está buscando, joven, la manera de destruir tu vida. Pero sigamos adelante. Segunda de Reyes, capítulo 25. Nota lo que dice al final del versículo 1. Y levantó torres alrededor, disculpe, torres contra ella alrededor. Levantó torres alrededor. Como Jerusalén, jóvenes, estaba murallada con muros altos, con puertas para protegerla de enemigos, ejércitos, fieras del campo. Lo que hacían los ejércitos cuando querían destruir una ciudad, la rodeaban todo y luego alrededor de la ciudad levantaban literalmente torres altas, más altas que los muros. Y en esas torres, el enemigo simplemente, jóvenes, observaba a la gente. De esas torres, a la gente le decían, los atemorizaban. La ciudad, rodeada de esas torres, la gente todos los días, 24 horas al día, veía a su enemigo en esas torres alrededor de su ciudad. Los debilitaban, los desanimaban, los escarnecían, se burlaban de ellos, les decían cómo iban ellos a ser destruidos. Y sabes qué, joven, esas torres representan exactamente cómo Satanás empieza a obrar en una vida para destruirla. Esas torres representan los pensamientos, los sentimientos y los deseos que Satanás pone en tu mente y en tu corazón. Dice la palabra de Dios allí en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 10. Jóvenes, Satanás, igualmente como Nabucodonosor puso torres alrededor de la Jerusalén, él está poniendo en tu mente, en tus sentimientos, en tus deseos, está poniendo pensamientos, está atacándote constantemente. Porque, joven, quiero que me escuche, el campo de batalla es la mente del hombre, el campo de batalla es el alma del hombre, los sentimientos del hombre, los deseos del hombre. Y Satanás levanta torres alrededor de tu mente, y de allí constantemente te está atacando, constantemente te está acusando, constantemente está con dardos buscando que a través de esos pensamientos tú seas debilitado, seas atemorizado, seas desanimado, y que a través de esos pensamientos él destruya y desvíe tu vida. Dice la palabra de Dios allí, segunda de Corintios capítulo 10. Dice allí en el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Jóvenes, Satanás quiere levantar torres para formar fortalezas en tu mente, en tu corazón, para que a través de esos pensamientos, esos deseos, él te engañe y él te derribe. Note lo que dice la Biblia allí, jóvenes, primero de Pedro y el capítulo 2. Por eso, jóvenes, una de las artimañas que Satanás está usando es la música. Y movimientos como los movimientos de los emos. Y otros movimientos similares a los emos. Porque a través de la música, a través de esa cultura, está el diablo destruyendo la mente de la juventud. Dice Biblia, 1 Pedro 2, en el versículo 11. Dice la Biblia: amados, yo ruego que, como extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Jóvenes, el alma está hablando de tus deseos, está hablando de tus pensamientos y los deseos de tu carne, los deseos que en el mundo existen. Y a través de la música, a través de la sensualidad, a través del placer, a través de todo esa cultura pop que los jóvenes están abrazando en nuestro país de México, él está edificando torres alrededor de muchas vidas aquí, y un día él te va a destruir. Hace un año conocí a un hombre llamado Tomás, 43 años de edad. Los últimos 18 meses antes de que lo conociera, él estaba sentado en un cuarto en su casa. Había perdido su esposa, tenía 2-3 años sin ver a sus hijos. Había perdido todo sus negocios y estaba ahí sentado tomándose todos los días un litro literalmente de licor, queriendo destruir su vida. ¿Y sabes qué? Lo que le llevó a eso, y él me contó, era odio y amargura contra su padre. Y hay muchísimos jóvenes que traen un corazón lleno de odio, un corazón lleno de amargura. Y si tú, joven, no arreglas eso en tu vida, eso va a ser lo que Satanás va a levantar en tu vida para un día destruirte. Recuerdo una señorita en el grupo de jóvenes del cual yo pertenecía hace unos cuantos años. Recuerdo cuando fue salva, de 14 años de edad. Recuerdo que ella asistió a la escuela cristiana donde yo asistí a la escuela cristiana. Su nombre era Kathy Frazier. Ella era activa a la reunión de jóvenes y iba a ganar almas con nosotros y era fiel a la iglesia. Pero era Su familia era una familia con muchos conflictos y su padre los había dejado y su madre tenía una relación incorrecta con ella y era la única cristiana en su casa. Y no sé todos los motivos, pero esa señorita a la edad de 18 años de edad, ella terminó con su vida. ¿Y sabes qué? Fue algo impactante para nosotros. Pero ese suicidio, jóvenes, no fue una decisión de repente. Quiero que me escuche, por favor. Esa decisión tomó quizá meses o quizá un año o dos años en su mente. Y esa torre, allí Satanás atacándola, nadie te ama, tu mamá te odia, tu vida no vale la pena, mejor termina con tu vida. Y ella, escuchando las mentiras del diablo, quitó su vida. Y así, jóvenes, Satanás destruye vidas, levantando torres alrededor de tus pensamientos, alrededor de tus sentimientos, alrededor de tus deseos, y poco a poco, atacándote, acusándote con esos pensamientos. Destruye tu vida. Dijo un gran siervo de Dios, toda obra perversa comienza con un solo pensamiento perverso. Sí, él levanta torres alrededor de tu mente. Por eso, joven, los pastores que te aman, los padres que te aman, te dice, no escuches esa música del mundo que está metiéndote en tus pensamientos, como el movimiento de los emos, que tu vida es una vida desgraciada, que no vale la pena vivir, y toman exactos. Navajitas y se cortan y hablan del suicidio y la vida no vale nada. Y hermanos queridos, eso es mentira del diablo. Pero ¿cuántos están cayendo en ese movimiento? Aún cristianos. Sí, torres. La pornografía, otra torre. Muchos de ustedes sin ningún cuidado entran a sitios de internet. Y ven y escuchan cosas que ustedes no deben estar viendo, estar escuchando. Se mandan. O uno se quisiera matar, pero se mandan mensajes y con música o con retratos y escenas viles y satánicas. Y sí, tú te llamas cristiano, pero hay una torre, o varias torres, o muchas torres alrededor de tus pensamientos. Y jóvenes, a través de esas torres, Satanás te está esclavizando, te está desanimando y te está engañando. Por favor, sigamos adelante. Conmigo, Segunda Reyes, por favor, capítulo 25. Segunda Reyes, capítulo 25. Dice allí en el versículo 2, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes, prevaleció la hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Note algo, allí en el versículo 1 dice que en el año 9 del reinado de Sedequías, en el décimo mes, Nabucodonosor sitió toda la ciudad. Y lo dice la Biblia que en el año 11, en el cuarto mes, finalmente la ciudad cayó. Como un año y 6-7 meses, Nabucodonosor moraba alrededor, sitiando la ciudad de Jerusalén, las torres levantadas, el pueblo acusado, el pueblo muriéndose de hambre. ¿Sabes qué, joven? Quiero que me escuches. Igual como Nabucodonosor tomó un año y tantos meses, Satanás toma su tiempo. Satanás toma su tiempo. Satanás, el enemigo, está buscando esa debilidad. Está buscando esa área en tu vida a través de la cual tú le estás abriendo puertas. Él está buscando esa lascivia en tu vida. Él está buscando ese noviazgo incorrecto en tu vida. Él está buscando esa amargura en tu vida. Él está buscando esa música incorrecta en tu vida. Él está buscando, jóvenes, áreas en tu vida. Y poco a poco, Él se toma quizá años, pero su meta es es de destruirte, como el león está acechando su presa, buscando un momento adecuado para que esa presa caiga en sus garras y sea destruida y devorada. Jóvenes, así es el diablo. Presta atención, joven. El diablo no está jugando. Él va a tomar todo el tiempo que se tome para finalmente destruirte. Recién llegado. Porque saben que, jóvenes, déjenme decir esto. Una vida no se destruye de repente. Toma tiempo. ¿Me está escuchando? Toma tiempo. Cuando escuchamos, hermano Ramírez, de un consiervo que cae en pecado, no fue de un día a otro, quizá tomó años. Cuando escuchamos de un hombre de familia cristiano, que deja a su familia, que deja a su esposa por otra mujer, tomó tiempo. Cuando escuches de un jovencito que cae en pecado, o se fue a las drogas, o se fue al alcohol, o se fue de la casa, no pasó de repente, tomó tiempo. Satanás acechando su vida, buscando el momento adecuado, el tiempo adecuado, la circunstancia adecuada, para finalmente entrar y devorar tu vida. Recién llegado a México, cuando comenzamos a la iglesia, comencé visitando a mi familia, a mis tíos, mis tías, mis primos, mis segundos primos. Y fui a visitar a este segundo primo mío. Y pude, él venía de una familia que asistía a una iglesia, pero él estaba bien lejos de Dios. Pero gracias a Dios pude ganar a su esposa para Cristo, y la mamá de ella para Cristo, las hermanas de ella para Cristo, y empezaron a ir a la iglesia. Entonces cada sábado iba a visitarlos para ayudarles y animarles. Y cada sábado que yo llegaba a la casa, mi primo estaba allí con una corona. Él era federal de caminos, allí en San Luis Potosí. Él en su adolescencia había batallado con la adicción mucho. Aún estuvo anexado en un lugar en Guadalajara. Y por el abuso, él perdió aún su mente un tiempo de adolescente. Pero él dejó las drogas, pero continuó viviendo una vida pagana, una vida mundana. Y él seguía tomando cerveza y yendo a fiestas. Y me recuerdo un día, me habla su esposa, me dice, Luisito, porque en ese tiempo estaba joven, me dice, Luisito, ven a mi casa, porque Gustavo tiene un cinto y me está golpeando con el cinto. Luis, ven a ayudarme. Y fui a su casa y toqué la puerta y mi primo estaba borracho. Pero como me respetaba, me dice, Luis, ¿qué haces aquí? Dije, Gustavo, a tu esposa la estás golpeando, párale y deja que ella se salga, la voy a llevar a la casa de mi tía. Y él me respetó, salió su esposa con su bebé y se fue a la casa de mi tía Ana María, y allí estuvo unos días hasta que se calmara su esposo. Tremendo. Finalmente se fue de México a Estados Unidos. Pasaron algunos años. Y dio a luz a su esposa a un hijo varón. Y él me habló por teléfono, me dijo, Luis, mi esposa acaba de dar a luz un hijo varón. Y yo estaba anhelando un hijo varón. Y dice Luis, pero mi hijo tiene un hoyo en su corazón, más que un soplo. Y si no pasa un milagro, mi hijo va a morir. Luis, por favor, ora, Luis. Y dijo Luis, yo estoy muy arrepentido de mi vida, Luis, y quiero cambiar mi vida y voy a entregar mi vida al Señor y voy a cambiar mi vida. Y Luis, ora por mí. Le habló mi papá, le habló toda la familia cristiana que oráramos por él. Finalmente su hijo, después de una semana de estar entre el borde de la muerte, Dios hizo un milagro, cerró el hoyo en su corazón, literalmente, hermanos, y el niño vivió. Mi primo se convirtió al Señor. Él, pero tristemente pasaron 4 años y él se descuidó, porque mire, jóvenes, Satanás es experto en tentarte en áreas aunque en tu vida pasada tú tenías problemas. ¿Me estás escuchando? Y Satanás empezó a atacar a mi primo otra vez en esa área. y volvió a juntarse con amigos inconversos y empezó otra vez, continuó su vida pagana. Una mañana él despierta con voces en su mente diciéndole: tu hijo es el futuro anticristo, mátalo. Y él tomó una daga, un cuchillo, y traspasó el corazón de su propio hijo unas 12 veces. Hoy en día él está en la cárcel. Hoy en día toda la familia de él, su esposa, sus hijos, ya lo han olvidado. Y sigue en la cárcel y ha estado en hospitales psiquiátricos. Y ¿sabes qué? Yo le he escrito y le he mandado mensajes. Y él está ahora arrepentido. Y ahora él quiere vivir una vida ahí en la cárcel diferente. Pero ¿sabes qué, jóvenes? Una vida, una familia destruida. Y quiero decirte, joven, señorita, que Satanás no le importa si toma 5 años o 10 años o 15 años. Él está buscando destruirte. ¿Me están escuchando, hermanos? Satanás toma su tiempo. Pero sigamos adelante. Segunda de Reyes, capítulo 25, por favor. Dice en el versículo 3: a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Siento lugar, joven, el número 4. ¿Sabes cómo Satanás destruye una vida? ¿Cómo una vida destruida deja de haber alimento espiritual? Deja de haber palabra de Dios en tu vida, en la vida de un cristiano. Dice la palabra de Dios ahí, jóvenes, en el libro de Efesios, capítulo 6. Vaya conmigo, Efesios 6, por favor. Jóvenes y señoritas, la única manera de poder resistir al diablo, de poder ser guardado de la destrucción, porque Satanás quiere destruir tu vida, es la palabra de Dios. Y quiero que me escuches, y quiero que vos me escuches muy bien, jóvenes, señoritas. No es solamente porque muchos van a iglesias como esta o van al club de jóvenes pero no están alimentando su alma. No leen su Biblia todos los días. Cuando van a la iglesia están jugando, están haciendo notitas, están mandando textos en el teléfono y tu alma está siendo abandonada. No la estás alimentando. Y cuando no hay pan en tu vida, no hay palabra de Dios en tu vida, no hay poder de Dios en tu vida, no hay fortaleza de Dios en tu vida, no hay muros alrededor de tu vida, jóvenes, Satanás te va a destruir, porque esos muros son las convicciones, son los estándares en tu vida que te protegen del diablo, que te protegen de los ataques del enemigo. La palabra de Dios, joven, dice la Biblia ahí en Efesios 6, en el versículo 10: por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, jóvenes. La armadura de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios en tu mente, la palabra de Dios en tu corazón, la palabra de Dios gobernando tu vida, guiando tu vida, dándote protección para que puedas resistir las acechanzas del diablo. Note 1 de Juan 2, rápidamente. 1 de Juan, el capítulo 2, por favor. La palabra de Dios, jóvenes, es lo que hace a la juventud fuerte para poder vencer al maligno. 1 de Juan 2:14 dice la palabra de Dios: os he escrito vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. jovencita, no está en que tú nada más vayas a una iglesia o que tus padres sean cristianos, no jóvenes, sino que la palabra de Dios venga a ser parte de tu vida, que tú la amas, tú la lees, la pones en tu corazón, la pones en práctica en tu vida para que te dé poder para vencer al maligno. La palabra de Dios. Porque sabes que joven, va conmigo Mateo 7, por favor. Cuando un cristiano, un joven, deja de alimentar su alma, deja de obedecer la palabra de Dios, deja de ser guiado por principios bíblicos, jóvenes, tu vida será destruida. ¿Escuchaste lo que dije? Dice Mateo 7, en el versículo 25. Disculpe, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Jóvenes y señoritas, no dejes que tu vida un día sea arruinada. Es lo que el diablo quiere. Él quiere arruinar tu vida. Cuando tenía 19 años de edad, un amigo me invitó a salir. Vivía en el estado de California. Vivía en Oakland. Me invitó a la ciudad de San Francisco, California, a tomarnos un café, a tomarnos un helado. Fuimos al centro, a Times Square. Estábamos caminando por la calle y mi amigo me dice: Luis, ven. Y él entra a un prostíbulo. No quiero hacer la historia más larga, pero fui tentado. Porque fui al carro por dinero, porque no tenía dinero en mi bolsa. Fui al carro por dinero y volví a entrar a ese lugar. Pero de repente vi a mis padres y vi a mi papá, a mi mamá aquí enfrente de mi mente. Y recordé sus palabras y dije a mi amigo: espérame, no puedo hacer esto. Y salí corriendo de ese lugar. Y sabes que yo estoy seguro que ese día, si yo hubiera entrado a su lugar y hubiera consumado el pecado que Satanás estaba poniendo en mi corazón, yo estoy seguro que hoy en día no estaría detrás de un púlpito, no tuviera yo el privilegio de conocer la mejor mujer en todo el mundo, que estaba orando por un siervo de Dios, que estaba orando por alguien que se guardara para ella. Y gracias a Dios, Dios me libró ese día y pude yo después gozar las increíbles bendiciones de Dios. Jóvenes y unitas, Satanás quiere arruinar tu vida. Por eso, no dejes de alimentarte del pan de vida. Léelo, memorízalo, ponlo en tu corazón. Dice: pastor, pero no voy a ser pastor, hermano. La palabra de Dios es para todo cristiano. Es una cosa tremenda lo que está pasando en nuestro país. Las leyes que en la Ciudad de México los últimos 2 años han pasado ahí por el gobierno. Y eso es nada más, es el comienzo de esas leyes también irse y ser parte de todo México. Y no se diga hoy en día todos los jóvenes que están perdiendo su pureza y están probando la droga. Y jóvenes, señoritas, Satanás quiere destruir tu vida. No dejes el pan. Segunda Reyes capítulo 25, por favor. Note por favor el versículo 4. Dice: abierta ya una brecha en el muro la ciudad. Preste atención, ya me lo termino, joven. La ciudad sitiada por más de un año y medio torres alrededor de la ciudad. El enemigo 24 horas al día acusando, atacando verbalmente y con su presencia atemorizando al pueblo. No había más alimento en el pueblo, la gente muriéndose de hambre. Y a la vez el ejército de Babilonia con instrumentos de guerra atacando el punto más débil del muro para abrir una brecha en el muro. Noto que dice Jeremías capítulo 39, por favor, Jeremías 39. Jeremías 39. Jeremías estuvo allí cuando esto pasó. Jeremías, el profeta de Dios, escribe lo siguiente, refiriéndose al mismo acontecimiento. Jóvenes, no es tiempo de platicar, ok, jovencitos, por favor. Estoy muy en serio, escucha, por favor. Jeremías 39 dice la Biblia, versículo 1, en el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. En el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, los nueve días del mes, se abrió brecha en el muro de Israel, de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Y sabes qué, hermano, en ese día la ciudad fue destruida. Al rey Sedequías lo tomaron y le antes de quitarle los ojos a sus hijos, los degollaron enfrente de él. Le quitaron los ojos y fue a Babilonia y allí murió. La casa del rey, la casa de Dios y todas las casas en la ciudad fueron derribadas, fueron quemadas, los muros destruidos. La ciudad fue destruida porque una brecha se abrió en la pared. Como dije hace un momento, esos muros alrededor de una vida joven es tu relación con Dios. Esos muros alrededor de tu vida es la palabra de Dios. Esos muros alrededor de tu vida es la iglesia. Esos muros alrededor de tu vida es familia, el consejo de papá y mamá. Esos muros alrededor de tu vida son las reglas que papá y mamá te han puesto. Esos muros alrededor de tu vida son las normas cristianas o los estándares cristianos basados en principios bíblicos para protección, que no caigas en pecado. Y Satanás, joven, igual como Nabucodonosor y su ejército, están buscando un área débil en ese muro, sea en tus convicciones, o sea en tu relación con tu Dios, o sea en tu relación con tus padres. Está buscando una debilidad, y ahí como Nabucodonosor, con piedras, atacando y golpeando ese muro hasta que abrió brecha. Cuando la brecha se abría, sí, el ejército de Israel ya no podía pararse en la brecha. Porque cuando eso pasaba en las ciudades amuralladas, los más valientes y el ejército se ponían a la brecha para defender la ciudad, para evitar que entrara el enemigo, pero estaban debilitados, no habían comido en semanas, estaban muriéndose de hambre, no pudieron detener el ejército de Babilonia. Y sabes qué, joven, el enemigo está buscando esa parte, esa área débil en tu vida, en el muro, para constantemente atacarte allí hasta que se abra una brecha. Y cuando se abre una brecha en tu vida, joven, vas a ser destruido. Puede ser un noviazgo incorrecto. ¿Cuántos jóvenes arruinan su vida con la relación incorrecta del sexo opuesto? Puede ser una amistad incorrecta, como fue en mi caso por un tiempo. Puede ser, tú de todo te enojas. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Como una persona que no controla su espíritu, como leímos en Proverbios 25:28, es como si los muros fueran derribados. No puedes controlar tu espíritu, de todo te enojas.
Puede ser tu tendencia joven a la pornografía. Puede ser, quiero que me escuches, a tus padres no les quieres dar tu corazón. Tu relación con tus padres está bien forzada. Puede ser, ya has empezado con una adicción. Con el tiempo lo puedes esconder. Con el tiempo nada más. Puede ser que tú eres una cosa aquí en la iglesia, pero con tus amigos completamente bajas todas tus convicciones. Jóvenes, un descuido en tu vida que abra esa brecha en tu vida puede ser lo que Satanás use para destruirte. Hace unos meses me habló un pastor. Tenía 2 años sin escuchar de él. No sabía dónde estaba, no había escuchado nada de él. Me habla por teléfono, me dice: Pastor Ramos, estaba viendo tu website y vi tu número de tu casa. Y dijo él, con mucho temor y temblor, te llamé por temor a que me rechaces. Dije: ¿pero por qué, hermano? Dice: Pastor Ramos, hace 2 años mi esposa me dejó. Mis hijos voltearon sus espaldas a mí y la iglesia me corrió. Empezó a platicar por teléfono y le dije: ¿dónde estás? Me dijo: estoy en tal parte de México. Y dije: hermano, el lunes voy a predicar en esa parte de México. Y ese martes, esa semana, nos vimos y platicamos toda una mañana. Él llorando, hermano Ramírez, me dijo: Moramos, me descuidé. Me platicó el día que, o esa semana que su esposa lo dejó y perdió su iglesia. Estaba en la casa de su madre. Estaba solo y tomó una pistola y la cargó. Un pastor, hermano, es un hombre de Dios que había comenzado ya 3 obras y buenas obras aquí en México. Tomó una pistola y él había contemplado en esa noche quitarse la vida. Pero su hermano le llama de Estados Unidos y si su hermano sabe las circunstancias de lo que él estaba pensando hacer, su hermano lo animó y él desistió en tomarse la vida. Pero yo recuerdo esas lágrimas escurriendo de su cara. Hermano Ramos, me descuidé. Y Dios conoce mi corazón, jóvenes. Dios conoce mi corazón. Yo llorando con él, dije: Señor, si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaría yo? Y dije: Señor, favor, ayúdame a no descuidar mi relación con mi esposa, no descuidar mi relación contigo, no descuidar mi relación con este libro. Ayúdame, Señor, a no descuidar mi relación con el sexo opuesto. Señor, ayúdame a cuidarme económicamente. Señor, favor, cuídame, Señor, porque yo sé que el enemigo, igual como ese siervo de Dios, lo ha tumbado, igualmente quiere tomarme a mí y a todos los que sirven a Dios, y a todos los padres cristianos, y a todas las madres cristianas, y a todos los jóvenes. Jóvenes, Satanás está buscando ese punto débil para derribarte. Puede ser tu indiferencia, tu apatía. Puede ser tu enojo. Puede ser ese espíritu rebelde que tú tienes. Puede ser el amor al mundo. Puede ser el amor al placer. Puede ser la inconstancia en tu vida. Puede ser tu soberbia. Puede ser tu lascivia. Puede ser un noviazgo incorrecto. Puede ser una amistad incorrecta. Joven, señorita, Satanás está atacando esa área. Por eso fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Sométete a Dios y resiste al diablo. Tómate de Dios todos los días, porque gloria a Dios, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. En Él hay victoria, en Él hay poder, en Él hay fortaleza para hacer la voluntad de Dios. Joven,
No te descuides. El enemigo quiere destruir tu vida. Y créeme, tú no te imaginas el dolor que tú le vas a causar a tu Dios. El dolor que tú le vas a causar a tus padres, que con amargura de alma vivirán todos los días de su vida viéndote destruido. Joven, no dejes que el enemigo destruya tu vida. Padre celestial, oh Dios, que el precioso Espíritu Santo del cual se predicó pueda obrar en corazones en esta noche. Oh Dios, que no demos uvas agrias. Señor, favor, obra en vidas esta noche. Advierte aquí a un joven, una señorita, o un hermano o hermana, o un consiervo, de cuidarse, que su vida no sea destruida. Dios, favor, te ruego que hables por causa de tu nombre, te lo suplico.